Lo quiero decir al principio de nuestra razón esta mañana, que si tú no tienes una relación con Cristo, y tú sabes eso, a veces completamente entendemos del hecho de que quizás de la presencia de aquellos que conocen y quieren a Dios, pero a veces no siempre tenemos esa relación con el Señor Jesucristo. Si tú no tienes esa relación con Cristo, este mensaje no está enfocado en ti. Quiero hablar a aquellos que tienen una relación con Jesucristo. Pero yo sí creo que mientras pensamos de eso y hablamos de las bendiciones de ser un hijo de Cristo, que quizás te anime a querer conocer más de Dios y más de poder ser parte de su familia. Entonces, en ese sentido, si tú escuchas, quizás vas a encontrar muchas cosas en las lecciones que te van a ayudar a ti también. Decimos que hay gran bendiciones para aquellos que son cristianos. Y en sí, cuando pensamos de la historia de la Biblia, en el Antiguo Testamento, la gente de Dios y el Nuevo Testamento, mientras ellos van y reconocen a Cristo, a Jesús como el Cristo, aquellos que lo estaban siguiendo a menudo tenían vidas muy difíciles. No era necesariamente verdad que si tú te haces un cristiano, que tu vida se va a hacer mejor de cada manera, y todo se va a caer en lugar, y tú vas a tener una vida mucho más cómoda, mucho más fácil, que si tú no hubieras sido un cristiano. Eso en verdad no es la historia que encontramos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Les quiero mencionar a ustedes un poco de ejemplos. En el Nuevo Testamento vemos a Pedro, que estaba con Jesús por esos 3 años, y aquí está designado como uno de los 12 apóstoles, un gran papel importante en la noche en que Jesús lo estaba poniendo la carga y lo aprendieron. Ahí está Pedro siguiéndolo, y está Pedro, y estas voces vienen hacia él, lidiándole a él en un momento de confusión, y él en verdad no entiende lo que está pasando. Y hay estas personas ahí que están lidiando. Él tiene temor y él niega al Señor, y después, teniendo que lidiar con eso, que Jesús lo está viendo y él sabe que eso fue lo que Pedro hizo. Te pone a pensar de Pablo, que antes de ser cristiano tenía mucha fe, mucha confianza en que él estaba siguiendo al Señor y estaba muy confidente en las cosas del Señor, y después se da cuenta que su vida entera fue fundada en algo que no fue la verdad, que él estaba causando dolor a la gente de Dios. Imagínese viviendo con ese tipo de culpa en tu vida, sabiendo que tú has tomado la fe de personas y lo has llevado de Dios, y tú tienes que vivir con esa culpa por el resto de tu vida. Y yo hasta me pongo a pensar de personas como Juan Marco. No hablamos de él mucho, pero aquí está un hombre joven dando esta responsabilidad de ir a este primer viaje misionario con Pablo y con Bernabé. Y en cierto punto, Juan Marcos se vuelve, y lo que él hizo, lo que lo dijo a ir y dejar a Pablo, molesta a Pablo años más tarde. Y lo que encontramos que Juan Marcos hizo fue que él falló en su vida, falló como un cristiano, falló a cumplir cierta responsabilidad, y él tenía que vivir con el dolor que él hizo a su reputación en los próximos años por eso. Sabe, nosotros debemos estar pensando de nuestras propias vidas y pensar de las problemas que nosotros también sentimos, y como a veces, ¿qué pasa cuando nuestras vidas están cayendo? Quizás esto te ayuda. ¿A dónde es que tú vas cuando estás lidiando con cierta tentación que tú no puedes vencer, que siempre se ve como que sea parte de tu vida? Y cuando lidiaciones a tu fe y preguntas que tú no sabes cómo darle la respuesta, tú tienes cierta confianza en Cristo y en la presencia de Dios, pero después hay ciertas preguntas como que te molestan y dudas que vienen, y tú no sabes cómo tener la respuesta. ¿Qué tú haces en una circunstancia así? O quizás cuando tú, como Juan Marco, has fallado en algo muy importante y no sabes cómo vencer esto, no sabes cómo lidiar con el fallo y tu inhabilidad de cumplir algo que era muy importante para ti. O hasta peor, cuando tú sabes que tú fallaste a alguien diferente, a quien tú quieres mucho, y mientras tú piensas en tu relación con ellos, lo que viene a la mente es lo que tú le has hecho a ellos, como tú has fallado para ellos ser quien tú estabas supuesto a ser. ¿Qué haces o a quién tú vas cuando te sientes solo o soledad y temor? ¿Qué hacemos con esto? como cristiano, porque la verdad es que con todas las bendiciones que tenemos y la relación con Dios, como quiera tenemos estas cosas en nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer con ellas? ¿A quién vamos a ir? Quiero que pensemos de cierto de las pruebas. Por la primera cosa que debemos pensar a cualquier cristiano es el hecho que tenemos estas gran promesas de Dios. Y una de las promesas que viene a la mente, voy a enseñar dos versículos rápidamente que enseña esto, es el hecho que Dios siempre está alrededor de nosotros. Él siempre está en nuestras vidas. Hebreos capítulo 13. En la última parte del versículo 5 de Hebreos 13, él dice, yo no te desampararé, ni te dejaré. ¿Sabes? Nos asegura eso en ese pasaje. Y también tenemos Pablo, que no solamente tenía el problema y tiene que lidiar con eso, como estábamos hablando, pero en 2 Corintios, Pablo está en un momento de tiempo donde él dice, yo tenía temor que me iba a morir. Que las tribulaciones que estábamos enfrentando nosotros eran tan extremos que él hasta pensaba que él iba a morir. Y después él habla de Dios y él refleja acerca de eso. Y él dice que Dios es el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, 2 Corintios capítulo 1. Pero sabe, queremos más que solamente eso. Es un pensamiento maravilloso. De ser convencido completamente que Dios está alrededor de nosotros y que no nos va a desamparar, que Él está en nuestro lado. Pero queremos algo más que solamente un conocimiento, que Él está ahí. Y no para ningún sentido minimizar la presencia de Dios, que es tan importante para nosotros. Pero usted puede pensar de un momento de gran dificultad, cuando tú vas a un amigo y todo lo que ese amigo te puede ofrecer son palabras y decir, estoy aquí por ti. Pero no pueden hacer nada por ti. Bueno, si los límites en nuestra relación con Dios es simplemente que Él está ahí y que Él pero no está haciendo nada por nosotros, no hubiera sido lo que nosotros en verdad queríamos o hasta lo que Dios nos ha dicho de lo que es. Esta mañana quiero que pensemos, discúlpenme, de cierta manera es que Dios en verdad nos está ayudando y nos está dejando ver lo que está haciendo en nuestras vidas en estos tiempos de tribulaciones. Creo que ven este pasaje, Efesios capítulo 3, versículo 20. Disculpa por eso. En este versículo aquí, lo que nos está diciendo es que en verdad no vamos a ver todas las grandes cosas que Dios va a hacer por nosotros en nuestras vidas. Van a haber ciertas cosas que no vamos a entender. Y en la palabra que Pablo escribe aquí a la iglesia de Efesios, él dice esto en cuanto a Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Esto me dice a mí que en mi vida, en estos tiempos difíciles, que Dios está obrando por mí en maneras que yo en verdad no voy a poder entender. Y no debo de limitar mis expectaciones de cómo Él me va a ayudar, sino debo de estar tratando de alcanzar y orando y pidiéndole a Él, rogándole a Él que me ayude en esos lugares, que en verdad va a proveer la consolación y la necesidad para llevarme por esos tiempos difíciles. Pero también hay cosas tangibles que podemos saber, físicas, que podemos saber que Dios nos está ayudando. Yo quiero que pensemos en esta mañana de estas cosas físicas que sabemos, por cierto, de que Dios sí está obrando y trabajando por nosotros. Aunque reconocemos que Él está haciendo mucho más de lo que podemos entender y aún más allá de lo que vamos a hablar en esta mañana, quiero que vayan a Efesios capítulo 4, en el versículo 11. Hay dos partes a esto y lo vamos a leer, pero quiero que piensen de las dos partes de este pasaje. La primera parte, donde él dice los dones o regalos que Dios nos da, y la segunda parte son aquellos que en verdad van a tener el beneficio de estas cosas que Dios ha proveído. Versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el versículo 11 nos dice esto, que Dios nos ha dado cierta cosa. Él nos ha dado ciertos regalos. Y vamos a ver estos regalos. Pero el versículo 12 nos dice que los regalos fue para aquellos que son los santos. Es para aquellos que va a ser beneficio para el cuerpo de Cristo, para aquellos que son parte de su cuerpo, para aquellos que son cristianos. Entonces, Él está hablando acerca de los regalos. Y nosotros como Cristo, como niños de hijos de Dios, tenemos. La primera cosa que Él dice, es dice que Él dio a apóstoles y a profetas. Y mi primer pensamiento es que porque ya no tenemos ni apóstoles ni profetas viviendo entre nosotros, bueno, este regalo o don ya no tenemos el beneficio de ese. En la manera cuando Pablo estaba escribiendo, habían apóstoles, ellos tenían ese regalo, pero es un don que ya nosotros no tenemos. Eso no es el caso, porque Dios dio a los apóstoles y a los profetas para revelar su palabra para a ellos, un mensaje. Y lo que tenemos en el día de hoy en las Escrituras es este mensaje del que los apóstoles y los profetas escribieron, que otros hombres inspirados escribieron para nosotros a través de Dios. Y en esta palabra hay un mensaje de seguridad, un mensaje de consolación. Pero también quiero que ustedes sepan que en esta palabra hay un mensaje de cosas practicales, de maneras que debemos vivir nuestras vidas, de consejos y consuelo y sabiduría en esos tiempos difíciles que necesitamos que entender. Y nos instruye y nos ayuda en estos problemas que enfrentamos. Y como un hijo de Dios, si tú estás lidiando con algunas de esas maneras que acabamos de mencionar hace no mucho tiempo y no está pasando tiempo en la palabra de Dios, tú te has cortado de la ayuda que Él te está ofreciendo. Decimos que queremos un Dios que está cercano a nosotros, que nos va a ayudar, y aquí Él ha proveído un mensaje de consuelo y de instrucción y de consuelo y de sabiduría, y nos hemos cortado de eso. No podemos hacer eso. Tenemos que pasar nuestro tiempo en esa palabra. Pero Él va y Él dice que Él también ha dado evangelistas y que ellos son un regalo, un don para nosotros. Entonces, en esta congregación estamos bendecidos prácticamente porque tenemos a 4 evangelistas, y estas son las fotos de estos hombres que sirven por nosotros ahora: Benjamín y Bill, Philip y Sue. Y también voy a pasar por un segundo y decir que me he dado cuenta en esta semana en la directoria te va a enseñar estos hombres cuando tú buscas sus fotos con sus esposas y sus familias, pero también algo que tú puedes hacer y darle, y también te da la opción para ver al lado y ver una foto alternativa de ellos solos, para todos sino Bill. Y no sé cómo él hizo esto, pero Bill, hasta en sus fotos, no quiere estar tan lejos de Heather al momento. Eso lo hizo para que no pueda enseñar esto solo. Entonces Heather está en la foto también. Entonces aquí están 4 hombres que están sirviendo como evangelistas. Y si tú miras claramente la palabra evangelista, tú ves la palabra ángel. Está en la mitad, en la parte centro de la palabra. Es porque un ángel es un mensajero de Dios. Los ángeles iban y ellos llevaban responsabilidades de Dios. La razón es porque está en esta palabra evangelista, porque es porque la trabaja del evangelista es un mensajero también. Ellos están trayendo la palabra de Dios a otras personas y están llevando los pensamientos de Dios a otras personas. Tenemos la gran bendición que estos 4 hombres sean educados a poder entender la palabra de Dios. Y no solamente pueden instruir, pero también son personas reales que viven alrededor de nosotros y han vivido y han ayudado a otras personas para saber las cosas en la palabra de Dios que nos va a llevar por esos tiempos difíciles. Han adquirido sabiduría en los tiempos que han pasado en la palabra y están aquí para ayudarnos. Y tenemos muchas fortunas de que ellos están aquí con nosotros y no están distraídos con diferentes cosas de la vida, sino que su propósito, están pasando su tiempo en estudiar y en las enseñanzas, en la instrucción de otras personas, y tenemos que tomar ventaja de eso. Entonces, cuando yo me encuentro en un tiempo de gran tentación, o cuando me siento solo, o cuando tengo temor, una pregunta o dudas de Dios o de su palabra o de lo que algo puede tener una asignación, tengo que ir a estos hombres porque ellos me van a ayudar. Es lo que han dedicado sus vidas. Pero también en ese pasaje, en esta escritura, Él habla también a los pastores, que son regalos. Y tu traducción puede decir obispos. Estos son ancianos. Está refiriendo a esto. Y lo que está diciendo es que ancianos también son una bendición. y yo quiero ir y poner las fotos ahí de los ocho que sirven aquí como ancianos. Y antes de decir más, hay que ver que nuestras bendiciones son más grandes ahora, porque si los ancianos son un regalo de Dios, nosotros como una iglesia recientemente hemos tenido esta bendición en este sentido, tener el doble, porque cuatro de estos hombres han servido por menos de 6 meses. Y algo que tú vas a notar de los ancianos es que en este pasaje, en diferentes lugares también, es que ellos también están involucrados en llevando el mensaje de la palabra. Esta bendición que Dios nos ha dado, sus pensamientos, sino que Él quiere que nosotros sepamos, es que también los ancianos tienen que saber, en verdad. Algunos ven este pasaje y dicen que los ancianos y maestros, en verdad, es un papel, que ellos son pastores, enseñadores. Y también en las cualificaciones de los ancianos, para los ancianos dicen que ellos están supuestos de ser personas que deben de saber cómo enseñar. Primera de Timoteo 3 lo dice, que ellos tienen que estar supuestos de enseñar. Pero en Tito capítulo 1, él va aún más en hablando de sus cualificaciones. Él dice que ellos deben de ser de aquellos que agarran la palabra verdadera como han sido enseñados, para de poder con la sana doctrina exhortar aquellos que están en contra. Los ancianos deben de saber la palabra para poder lidiar con las falsas doctrinas, pero también exhortar y para empujarnos más a seguir al Señor. Y aún así, cuando estamos involucrados con las cosas que van en contra de la voluntad de Dios, que eso debe de ayudarnos para sacar las personas que contradicen la voluntad de Dios. Esto es un papel de enseñanza. Pero vayan a Hechos capítulo 20. En Hechos capítulo 20 hay ciertas cosas dichas ahí, dicho por el apóstol Pablo a un grupo de ancianos. Y como un anciano, esto es un pasaje que es muy importante, porque, ¿sabes? Tú estás mirando, buscando ejemplos de cómo debo de tener nuestra conducta. Y Pablo dice estas cosas. Dice, miren, ustedes deben de mirarme a mí, Pablo, como un ejemplo de cómo ustedes deben de estar llevando su responsabilidad. Y muchas de las cosas que él dice de sí mismo, de como él, Pablo, hizo, que nosotros debemos estar siguiendo, es aquel de enseñando. Él dice en el versículo 20, como el que estaba hablando la palabra de casa en casa, en un sentido como que los ancianos, como Pablo, iban a ser personas que iban a enseñar públicamente, pero también iban a tener una relación con diferentes personas de una base de casa en casa. En el versículo 28, él dice que él era alguien que dio el consuelo completo de Dios, entendiendo esta palabra. Pero él también, los ancianos están supuestos cuidar las ovejas. Ellos están supuestos ser pastores. Y eso tiene una gran importancia, más que solamente dar un conocimiento de la palabra de Dios. En el mismo Hecho 20, usted te puede dar cuenta en el versículo 35 que hay un enfoque que los ancianos deben tener para aquellos que son débiles. Lo que Pablo está diciendo ahí es que, más que cualquier otra cosa, en todo os he enseñado, trabajando así, sé que debe ayudar a los necesitados. ¿Qué era el trabajo que iba a tener el enfoque de esos hombres? Era aquellos que eran débiles. Y los débiles son aquellos que nosotros podemos escribir, aquellos que con nosotros como cristianos estamos lidiando por la vida y no tenemos las propias respuestas, y tenemos estas tentaciones, y estamos lidiando con estos problemas de soledad y temor y de fallar. Somos débiles. Y lo que le está diciendo a esos hombres, eso es tu enfoque. Y tú tienes que recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. En hacer esto, tú tienes que hacer sacrificios de ti mismo. Porque esto es un trabajo tan importante que esto está haciendo. Si tú vas al capítulo 34 de Ezequiel, tú también vas a ver este enfoque para aquellos que son débiles. En Ezequiel 34... es algo muy difícil de leer la primera parte, porque lo que él va a describir son ancianos o pastores que no estaban haciendo el trabajo que los ancianos deben de hacer, que líderes deben de tener dentro de la gente de Dios. Y quiero que te dé cuenta, empezando en el versículo 4,
y cómo fallaron ellos en su fracaso, nos vamos a dar cuenta de lo que ellos estaban supuestos a hacer. Él dice esto: no fortalecisteis a las débiles, ni curasteis a las enfermas, no vendasteis la perquinibraba, ni volvisteis a redir las descarriadas. Vamos a pasar por un segundo ahí y pensar cómo eso describe a nosotros, a nosotros mismos, en esos tiempos de debilidades y difíciles que enfrentamos como cristianos, esos tiempos que estamos lidiando con algo. Y es como una enfermedad, y lo vamos a superar, o esto no va a superar a nosotros, y quizás nos puede destruir. Pensamos de aquellos que se han alejado o se han descarrido del Señor, y se fueron, quizás ni se dieron cuenta que se fueron, quizás no reconocen qué tan lejos están del Señor, y hay aquellos que se han perdido. Te han encontrado un lugar en tu mundo que tú ni sabes cómo regresar a donde quieres estar. Y él dice, estos son aquellos que yo estaba supuesto de cuidar. Y siguiendo, él dice que en vez con fuerza y tristemente lo cubre. Entonces por eso andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, se han desparcido. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, en todo collado alto. Pero en vez, Dios le dice, yo voy a cuidarme de ellos. Es interesante lo que Dios dice en este capítulo de lo que Él va a hacer, porque estos pastores están negligiendo su papel. Vemos lo que debe de ser aquellos que van a ser líderes en la gente de Dios. Dios dice en el versículo 16, buscaré la perdida y haré volver a redir la descarrida, vendaré la perniquebrada y fortalecer la débil. De nuevo, el enfoque en aquellos que están quebrantados. Después él va y él dice esto. En el próximo versículo, él habla acerca del pastor que él iba a proveer. Y el lugar a que él iba a traer estos pastores, que él iba a hacer tanto beneficio y bendición para ellos. Él dice esto anterior en el versículo 12. Él dice, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, yo buscaré a mis ovejas y libraré de todos los lugares que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo sacaré de los pueblos y juntaré de las tierras y traeré su propia tierra y la apacentaré en los montes de Israel y por las riberas y todos los lugares habitados del país. En buenos pastos te apacentaré, y en los altos montes de Israel estaré su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. En la mitad de eso, si te das cuenta, el fin del versículo 12, él habla de aquellos que están pasando por un día de nublado y de oscuridad. Eso puede describir quizás la vida que tú estás viviendo ahora, un tiempo de oscuridad y que está lleno de nubes, muy nublado. Es este día oscuro de nubes. Él está diciendo, yo estoy aquí por ti en un día como este, y yo estoy actuando por ti de la manera que un anciano, un pastor, debe de estar cuidándote, y yo voy a proveer para ti un lugar, y vamos a regresar y pensar, ¿dónde está este lugar? ¿Dónde está este redil que Dios quiere proveer para su gente, donde ellos se sientan santos y para que tengan comida? Vamos a regresar a esto en un sentido. Pero voy a decir esto porque creo que es importante reconocer que a veces nosotros fallamos como ancianos. Y es fácil decir eso en este grupo porque cierto de ellos solo han sido ancianos por 6 meses, todavía ellos no tienen paso. Pero yo he sido anciano por mucho tiempo y yo sé que yo he fallado como un anciano. De hacer todo lo que este pasaje nos dice, es un pasaje difícil de leer cuando te pone a pensar. Y aquellos que no han sido buscados cuando ellos estaban dolidos, o que fueron negligidos, olvidados, a alguien que necesitaba ayuda cuando estaban, cuando tenían ciertos problemas y no hicimos eso, es algo difícil de tener y de una carga de llevar como un anciano. Pero otro lugar de esto que hay que entender, y a veces hemos fallado como miembros de buscar la ayuda que necesitamos, hemos fallado tener las relaciones que debemos tener. En el capítulo 10 de Juan, Jesús se describe como el gran pastor, el buen pastor. En el versículo 14, ahí él dice que sus ovejas saben su voz. La primera cosa que él dice es que él conoce su oveja. Es el pastor que en verdad está involucrado en buscando y sabe de estos problemas, en la última parte de eso, él dice, y ellos saben, ellos conocen mi voz, pero a veces nosotros no conocemos, no sabemos la voz de los ancianos y no hemos hecho nuestra parte de tener esa relación con ellos. Yo me pongo a pensar en Lucas capítulo 15, versículo, primero dos versículos, los pecadores eran los que estaban buscando a Jesús, al gran pastor, que nosotros tengamos el deseo de buscar a las personas que nos puedan ayudar en nuestra relación con Dios y de ser atraídos y que ellos nos atrayen a tener esa relación con Él, pero en vez lo que hacemos es que hay excusas y estas son reales. Y yo sé que yo he escuchado hace mucho tiempo, yo estaba hablando con alguien que sabía que yo necesitaba ayuda y consejo, y le dije, bueno, ¿por qué no han venido a hablar conmigo? ¿Por qué no me dijiste que esto estaba pasando? Yo sabía lo que te iba a decir. Es una excusa que normalmente dicen, ya yo sé lo que tú me vas a decir. A veces la excusa es que los ancianos, ellos no me van a entender porque ellos no son nada como yo soy. Piensen de quiénes ellos son. Ellos no me entienden. Su vida no ha sido como mi vida. Ellos no entienden. Ellos no pueden entender. Y no solamente eso, pero hasta el pensamiento que ellos están demasiado ocupados. Ellos tienen diferentes cosas pasando. Ellos tienen otras responsabilidades. Y por eso ellos no van a tener el tiempo ni van a tener el tiempo para mí. Pero yo quiero hablar acerca de estas cosas rápidamente. Quiero que piense que si tu mente está pensando de esta manera y es por esa razón que tú no tienes una relación más profunda con los ancianos, la primera idea, yo sé lo que ellos van a decir. Bueno, ellos te van a dar consejos de la palabra de Dios. ¿Está evitando eso? Yo no creo que eso es siempre el caso, pero yo creo que a veces sabemos que estamos en un lugar malo y en verdad no queremos que la luz brille a nosotros para ayudarnos a ver qué tan oscuro es el lugar. Pero ellos están aquí para darnos consejo de cómo salir de donde estamos, de cómo pasar y ir más allá de eso. Y sea lo que escuchemos, sea lo que sea muy difícil, pero si tú estás evitando, escuchando lo que un anciano te puede decir, porque tú sabes que es algo que va a ser incómodo, ya tú estás en un lugar difícil. La segunda excusa, que no me van a entender, que no son nada como yo soy, la realidad es que es verdad en muchos sentidos. Es verdad, por lo menos en esta parte, es la voluntad de Dios que los ancianos sean hombres. Yo en verdad no entiendo por qué Dios hizo que eso sea lo que Él hizo, pero es lo que dice su palabra. Y cuando tú miras esas fotos, todos eran hombres que estaban ahí cuando yo puse las fotos de los ancianos. Es decir, que para empezar, que no son como la mitad de aquellos que son las ovejas. Y por definición, y la anciana es también que son un poco más viejos, más ancianos. Y tampoco somos de la misma edad de quizás de una gran porción de las ovejas. Entonces la idea es que ellos solamente me pueden ayudar si son como yo soy. Bueno, Dios hizo un trabajo terrible. Si Él dijo que solamente esos son los hombres que pueden trabajar en esta capacidad. Pero el hecho es que no es que ellos tienen que ser como nosotros somos, sino que ella tenga algo que ofrecernos de su experiencia y de su entendimiento de la sabiduría de Dios y de la voluntad de Dios y de tener que lidiar con otras personas que han estado en el mismo lugar y de sus propias experiencias en la vida. Eso es lo que ellos nos ofrecen, no la idea de que ellos son igualmente como nosotros, que ellos saben porque ellos han pasado por la misma cosa. Eso no fue porque de la manera que Dios lo hizo. Y ahí el último punto de que nosotros quizás estamos demasiado ocupados, que no tenemos el tiempo, esto es algo terrible si pensamos eso. Tú debes de darnos la recta. A veces somos como aquellos ancianos que describen sus ancianos como Ezequiel 34, pero eso no es nuestra intención. Tenemos que tener el recto de hacer esos sacrificios para poder dar en vez de recibir. Pero teniendo todo eso en mente, quiero que piensen de los números rápidamente. Hablamos acerca de estos cuatro evangelistas, que son muchos más de lo que tienen muchas iglesias. Es una gran bendición y acabamos de tener el por doble el número de ancianos. Y bueno, no tenemos 12 porque Suo tiene el doble trabajo, pero hay 11. Son todas las bendiciones que tenemos. Eso es todo lo que Dios va a proveer en este día de oscuridad y de nublidas. la realidad es que Dios nos ha dado mucho más que solamente esos hombres que sirven en esa capacidad. Y quiero que regresen a Efesios capítulo 4, porque yo quiero que nos acordamos de esas cosas, de los pastores que fueron dadas en Efesios 34, porque yo creo que Efesios 4 describe este lugar. Él dice, después de hablando de los dones en el versículo 11, y aquellos que lo van a recibir y lo que debe de cumplir en sus vidas en el versículo 12, él va para decir, hablar más de lo que debe de ser la condición de cada uno de nosotros como seguidores de Cristo. Dice según el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por las estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre por sí, todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificándose en amor. Aquí tú puedes ver rápidamente la responsabilidad que va aún más allá de esos hombres que acabamos de hablar. Es una responsabilidad dada para cada persona que es parte de un cuerpo de Cristo, de este cuerpo aquí, que todos tenemos responsabilidad. Y la responsabilidad está enfocada en el individuo que estamos, de que acabamos de hablar, los evangelistas que se enfocan, y en que los ancianos se enfocan. Son los débiles, no son, son los niños. Está diciendo aquí que todos somos como niños, pero no lo podemos, no lo debemos quedarnos como niños, sino que tenemos que crecer y crecernos y fortalecernos, y teniendo más habilidades y confianza y seguridad en nuestro andar con Cristo. No podemos ser como niños más, sino que aquellos que nos van a ayudar para no ser niños, lo que nos va a ayudar van a ser cada persona aquí. Entonces tenemos la imagen en una congregación de la gente de Dios en que las mujeres más ancianas ayuden a las niñas más jóvenes, como dicen en Tito capítulo 2, y como según Timoteo capítulo 2 versículo 2 habla acerca de ellos, que han aprendido la palabra de Dios, ahora son confiados para ir y enseñar a otra persona. Y quiero que entendamos que cuando hablo acerca de este tipo de enseñanza, no solamente es de dar hechos de las escrituras, sino como eso aplica a nuestras vidas, como eso no cambia, como estamos lidiando con los problemas y los retos de la vida. Aquellos que han aprendido eso, que se lo están dando a otras personas, que en sí están enseñando a otras personas. Y después en Gálatas capítulo 6 hay una responsabilidad dada a aquellos que reconocen que se están siendo superados esos tipos de problemas y tribulaciones, que a veces eso llevan y se atragan, es decir, a los cristianos. En Gálatas 6 dice, hermanos, versículo 1, que si hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú mismo llevado, sobrellevar las cargas de los unos a los otros. Nosotros somos los pastores, los unos por los otros. Nosotros, como un cuerpo, somos aquellos que debemos proveer el consuelo y de ayudar a aquellos que son dolidos, que estamos buscando a aquellos que se están desapareciendo, aquellos que están perdidos, y estamos tratando de traerlos a su responsabilidad. Entonces Santiago capítulo 5 en el versículo 19 dice, mi hermano, si alguno de ustedes se están alejando de la verdad y alguien lo trae, déjenos saber que cualquier persona que trae un pecador de irse está salvando a un hermano de la muerte. Esta es la responsabilidad de todos. Él está diciendo que en este lugar, en este redil, es un lugar de protección y de consuelo, y es nuestra relación los unos con los otros, y tenemos que tomar esa responsabilidad si en verdad vamos a ver la ayuda en un tiempo de dificultad que necesitamos. Esta mañana estoy mirando el reloj. Yo sé que hemos hablado por mucho tiempo. Hay personas que ustedes han escuchado con mucha paciencia y aprecio eso, pero te quiero decir que hay que cambiar tu vida. Pero hay algo rápidamente que quiero decir, brevemente que quiero decir, teniendo ciertas experiencias como anciano, hay dos diferentes experiencias que son difíciles que hemos tenido. Una es que es ver a alguien que tiene que estar aquí, entre nosotros, en un grupo que lo quiere restaurar y ayudarle y hacer todas esas cosas que son necesarias en sus vidas, y verlos irse, sabiendo que ellos en verdad no se quieren dejar de lo que tienen aquí, que hay un cambio y que hay una pelea, y aún así ellos se quitan del propio lugar, de la propia gente que lo pueden ayudar. Que eso nos rompe el corazón de ver a alguien ser eso a sí mismo. Pero saben algo, que hay otra experiencia que también no miramos, porque dura mucho más tiempo de reconocer esto y ver que eso está pasando. Hay aquellos que están aquí en esta mañana, estoy muy alegre de que está aquí, y especialmente los que nos están visitando, pero hay miembros que están aquí en esta mañana que tienen muchos beneficios de ser parte de esta iglesia. Es un lugar de amistades, es un lugar de paz, es un lugar que nos ayuda a disciplinarnos, de ayudarnos en la vida, de ser un mejor trabajador, un mejor estudiante. Hay aquellos que yo sé que hasta han dicho que es un lugar que ha cambiado su vida entera. Pero de lo que están hablando al fin del día es que lo ha hecho una mejor persona en esta vida. Pero en verdad conocen a Jesucristo. Es en verdad porque están aquí. Y si tú piensas en este paseo de creciendo, más de que ser un niño, lo que tú estás haciendo es que tú estás creciendo en todas las cosas en aquel que es la cabeza, es Cristo. Estas canciones que cantamos esta mañana, Él fue levantado de entre los muertos. Esto es un tiempo donde nos acordamos de eso, donde nosotros somos recordados que Él es verdad, Él es real. Jesús realmente fue levantado de entre los muertos. Mi vida entera tiene que ser centrado sobre eso. Y yo no estoy aquí porque es un lugar que yo me siento bien y cómodo y es una buena religión buena de estar. Esto es el corazón de mi vida, que yo voy a poner mi enfoque en Jesucristo. Y este pasaje, este lugar maravilloso, este redil, es un lugar de mi vida en Cristo. Pero si Él no está en el centro, tú estás fallando en todo. Y si tú no eres un hijo de Dios, te queremos ayudarte y decirte que tomes esa decisión de creer que Él es el Hijo de Dios y arrepentirte. Y estés dispuesto a arrepentirte y para que tus pecados sean perdonados, para que tú empieces tu vida nueva. Todas las problemas no se van a ir, pero tú vas a tener lo que tú necesites en tu vida para sostenerte. Te queremos invitar en esta mañana mientras nos paremos para cantar el último himno.